¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a una edición más del podcast de RadioPar.com. Mi nombre es Alejandro Amarilla. Pasaron 34 minutos de las 18 en Asunción, República del Paraguay. Como siempre, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro garage, haciendo el resumen de noticias de la jornada y, por supuesto, con la mejor música disponible del momento. Hoy tenemos la presencia internacional del periodista colombiano Martín Cárdenas, que trabaja para la Ciudad Radio de Bogotá, en Colombia. Queremos hablar con él para preguntarle un poquito cómo está la situación en este momento en Colombia, tras la ola de manifestaciones, digo bien, que se están dando en estos momentos, o por lo menos el fin de semana, que estuvo cargado de manifestaciones violentas a raíz de que la policía de Bogotá haya actuado de manera extremadamente violenta, quitándole la vida a una persona que aparentemente también estuvo incumpliendo con las normas impuestas por la cuarentena en el país cafetero. Por eso vamos a intentar la llamada internacional en esta noche, tarde noche ya de Asunción en Paraguay. La temperatura de 22 grados, se siente un poquito la humedad en esta noche, a pesar de que esta mañana amaneció con un fresco interesante, porque durante la madrugada llovinó un poquito, vino a aplacar ese intenso calor que tuvimos durante casi todo el fin de semana, cargado con humo, ese humo espeso, producto de la quemazón de pastos, que es muy común en esta época, pero que la gente ya debería de comenzar a cambiar esa práctica, porque estamos contaminando cada vez más nuestro ambiente y eso precisamente no es una muy buena idea. Así que estamos disfrutando por el momento un fresco, un poquito de humedad en el ambiente, es cierto, pero por lo menos tenemos algo más limpio ya el día de hoy, el ambiente. Vamos a intentar la comunicación con Martín Cárdenas. Como les decía, él es periodista de la Ciudad Radio de Bogotá, en Colombia. Ahí está sonando. A ver un poco si suena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saluda Alejandro Amarilla desde Asunción, República del Paraguay. ¿Cómo te va, Martín?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada y por la invitación.
Quería conversar contigo, Martín, para enterarme un poquito más y para que le comentes a la audiencia cuál es la situación que se está viviendo, que se vivió este fin de semana a raíz de los hechos que ya son de público conocimiento, la violencia en el actuar de la policía, que le quitó la vida a un abogado de 45 años y que luego terminó en una ola de protestas con muchos actos vandálicos. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso, Martín?
Claro que sí, Alejandro, verdad, muchas gracias por la invitación, un gran saludo desde Bogotá, Colombia. ¿Qué les puedo comentar? Pues desafortunadamente lo de la policía ya se venía presentando ya hace mucho tiempo, pero no tan, los abusos eran ya muy recurrentes. Ya desafortunadamente hemos perdido el respeto hacia las autoridades aquí en Bogotá o en Colombia, especialmente la Policía Nacional. Es triste decirlo, pero esa ya es la realidad. Y pues se desató esto, lo que pasó con el abogado Javier Ordóñez en la semana pasada, y pues ya la comunidad no aguantó más, ya la ciudadanía no aguantó más, y pues se fueron en contra de los CAIs, como les decimos aquí en Bogotá, en Colombia. Entonces fue algo pues lamentable, porque pues obviamente uno decía, no es el hecho de coger en sus manos, pero es que desafortunadamente hay que hacer una reforma desde hace mucho tiempo a la policía, porque después de que nos cambiaron el código de policía, ahora todo es para ellos y nada es para la ciudadanía. Desafortunadamente todo es para ellos. Digamos, anteriormente uno no puede tomarse algo en la calle, hacer algo, porque una vez lo han, en vez de hablar, lo han es atacando. poniéndole multas y entonces, señora gente, tranquilo, ya, qué pena, ¿no? De una vez lo van es atacando. Entonces, porque yo también he sufrido de, como ese abuso de hace muy poco también, simplemente iba pasando por la calle y entonces iba pasando y me pidió papeles y le dije, sí, señora, aquí están mis papeles. Ay, ¿usted dónde trabaja? ¿Usted quién es? ¿Usted? Y dije, pues la gente, ¿por qué se pone conmigo? Simplemente le estoy pasando mi libreta, mi cédula. Y ya, simplemente, yo trabajo en un medio también de comunicación totalmente independiente. Todos somos voluntarios acá y ya, pero no tiene por qué tratarme así. Ah, o sea que usted es periodista. Sí, ay, nada, pues usted es periodista. Entonces también sufrí, no golpes, pero sí verbalmente. No lo pude grabar porque pues me cogió distraído. Pero lo que pasó ese día, sí, en la semana pasa y pues la gente está indignada. Pues ayer hubo un acto de reconciliación aquí en la Plaza de Bolívar en Bogotá por parte de la alcaldesa Claudia López, pidiéndole perdón pues por los muertos que hubo en su momento, porque pues la policía utilizó las armas indiscriminadamente, los videos aparecen y pues lo que pasó con Javier, que pensaron que en el momento había sido choques, pero ya después se conoció más allá que había sido dentro del CAI con siete policías más que lo golpearon brutalmente hasta llegar al preso, al asesinato. Entonces, pero entonces ese fue el caso en el momento con Javier y pues la gente está muy indignada acá, que fue cuando ya no aguantó tomar la ciudadanía a nivel nacional, porque pues en Bogotá fue donde más se vio la represión, pero a nivel Bogotá fue donde más el caos se presentaron.
Martín, cuando decís que es el común el actuar de la policía, ese actuar
Claro.
violento, ¿qué tan común es que la policía actúe de esa forma, infringiendo
Claro.
mucho dolor, utilizando armas que pueden tener descargas eléctricas muy potentes? ¿Eso es común? Sí, el actuar de la policía en Bogotá, especialmente, que es tu ciudad, así actuar con tanta violencia. Utilizar no quizás armas de fuego, pero el taser, que es un arma que descarga potentes choques eléctricos. ¿Esto es habitual en la policía de Bogotá?
No, eso fue lo que se nos hizo raro, no es habitual porque si lo cargan, no lo utilizan. Ese día fue indiscriminadamente que lo utilizaron contra Javier. Entonces, pero no es habitual que realmente lo utilicen aquí los policías. Si tienen su dotación, realmente no lo utilizan, pero no es habitual realmente que lo utilicen. Sí está, que no está prohibido, pero no lo utilizan habitualmente la policía.
Por lo que se puede leer en las redes sociales, en los medios de Colombia, a ver si perdió la comunicación. Estamos reconectando de vuelta con Martín. ¿Estás ahí,
Ya, ya te
Martín?
escucho, ya te escucho.
Mira, te preguntaba que,
Ya, ya te escucho.
bueno, estaba diciendo que se puede leer en los medios de comunicación que después del desarme o que hubo con las FARC, grupos ligados al narcotráfico están tomando, digamos, acción por mano propia y asesinando gente con el objetivo de supuestamente bajar el nivel de infección o el nivel de contagio del COVID-19. Es decir, está castigando a la gente que no está cumpliendo con la cuarentena. ¿Qué hay de cierto en eso?
No te entendí muy bien la pregunta. ¿Me la repites, Alejandro, porfa, que no te la entendí muy bien?
Sí, cómo no. Yo pude leer en un medio de comunicación de Colombia que estaban haciendo eco de que los grupos armados, es decir, los terroristas, los narcoterroristas, se fue de vuelta la comunicación. Se fue de vuelta la comunicación, ¿me
Ya
escuchas ahí?
te escucho, ya te escucho. Ya te escucho.
Te decía que leí en un medio de comunicación, no recuerdo el nombre, de Colombia, que se hacían eco de que las fuerzas terroristas, narcoterroristas, estaban disputando territorio y a través de eso también estaban aprovechando para asesinar gente que supuestamente estaba incumpliendo con la cuarentena como una especie de castigo. ¿Qué hay de cierto en eso?
Pues es un tema de que eso fue lo que también hemos estado averiguando, pues no hemos tenido muchas respuestas tampoco sobre eso, pero no cree, o sea, de que las incidencias, o sea, matando o infiltrando gente, Es un tema pues bastante complejo realmente, porque pues no tenemos tampoco mucha información de eso que existe.
Ajá, entiendo perfectamente.
Sí.
Ahora, volviendo al tema Ordóñez, hay muchas, digamos, informaciones cruzadas que están viniendo a Paraguay y a todo el mundo seguramente acerca del comportamiento del abogado, digamos, dentro de su comunidad. Yo te llegué a pasar un video de un audio donde una supuesta vecina de Ordóñez estaba hablando no muy bien del abogado, que supuestamente ya tenía ciertos antecedentes por consumir muchas bebidas alcohólicas, etcétera. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Se pudo comprobar eso o es solamente un audio que salió así al aire y que no tiene ningún tipo de asidero?
Exactamente, es un audio que salió porque desafortunadamente pues el muerto ya no se puede defender. Entonces, pero son supuestos que pues realmente no se ha comprobado nada, tampoco la vecina de pronto ha salido porque pues realmente aún no se ha podido comprobar todavía que realmente si es un vecino realmente cansón, si ya tenía pronto su rencilla, porque si también lo hemos leído por los medios y también nos ha llegado comunicación de eso, pero como también tenemos un grupo de periodistas que nosotros, pero bueno, ¿quién nos confirma, quién nos asegura realmente que eso está, que eso pasó con él? Desafortunadamente, independientemente, así sea un mal, entonces, o un buen vecino. No era justo lo que la policía le hizo. Entonces, independientemente, si sea malo, un bueno, lo que, los problemas que tengan, no, o sea, no era para haberle hecho eso, ni en la calle, como aparecen en los videos, como en el CAI, lo que pasó ya directamente en el CAI, entonces, que lo golpearon y hicieron todo eso. Pero sí, toca esperar pues realmente porque pues esto no para acá, esto creo que sigue más con las indagaciones, con lo que dice la fiscalía, que ellos de pronto también investiguen realmente si ese audio es verdadero o no es verdadero. Entonces toca pues como si se esperar entonces para saber sobre ese audio si realmente es verdadero o falso, pero que sí, a mí también me lo pasaron en su momento y fuera de ti me lo pasaron también, entonces toca esperar, porque pues obviamente sí son supuestos.
Y hasta aquí la investigación, ¿qué tipo de datos está arrojando hasta el momento?
Pues la investigación que dio criminalística en su momento, en el momento de verificar que fue un golpe contundente que le dieron, no fueron los choques que lo mataron, sino fue un golpe contundente, uno de ellos que fue el que lo llevó a la muerte a Javier. Hasta el momento esa es la información que se está manejando aquí en los medios locales, entonces que fue un golpe contundente dentro de la estación, pero no fueron los choques eléctricos lo que están diciendo. Igual pues nosotros también seguimos muy pendientes pues para así mismo dar pues un parte de información a los oyentes.
Escuché que la alcaldesa de Bogotá, si no me equivoco, Claudia López,
Correcto.
estuvo en una reunión, en un meeting con la sociedad pidiendo perdón. Ahora, el presidente Iván Duque ya habló sobre este caso. ¿Qué se supo de lo que dijo él?
No, aún no se ha manifestado, mandó fue a sus asesores, porque ayer sí en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, hubo paz y reconciliación por parte de la alcaldesa mayor, diciendo lo mismo, pues que a las víctimas, tanto a los heridos, a los golpeados, como también a las personas muertas, porque pues hubo un muchacho de 17 años, uno de 19, uno de 23, uno de 20, muertos por balas. Ahí se ven en los videos cuando no que los mata, sino que la policía discriminadamente empieza a soltar las balas, la dotación. Y pues el presidente hasta el momento pues no se ha pronunciado hasta el momento. Hasta el momento el presidente no se ha pronunciado. La que ha estado muy pendiente es la alcaldesa de eso, y pues sí hizo ese acto ayer de ese evento público, que lo hizo en la Plaza de Bolívar. Pero sí, la alcaldesa está muy comprometida pues en ese caso con la ciudadanía, pues porque pues, sí, Necesitamos aquí en Colombia una reforma urgente de la Policía Nacional. Eso ya es voz populi y que no es ningún secreto que sí se necesita una reforma urgente.
¿Cómo continuaron las manifestaciones el día de hoy? ¿Hubo más tranquilidad o siguieron con la misma intensidad que el fin de semana?
No, ya estaba más calmado, por lo menos en donde en Gativá, que es un barrio de Bogotá, una localidad de Bogotá, perdón. Entonces ya hubo más tranquilidad, ya pasaron de los hechos como a hacer como ese acto, como las velas, la velatón, las oraciones, como las personas limpiando, ayudando a limpiar los CAIs más pacíficamente. Esa parte hasta el momento, entonces sí se sigue las manifestaciones pacíficas hasta el momento, no se ha vuelto a escuchar hasta el momento nada de disturbios.
¿Y cómo están llevando, cambiando de tema un poquito y hablando de la cuestión que seguramente importa a todo el mundo en este momento, que es el coronavirus, el COVID-19? ¿Cómo está llevando
Sí.
Colombia esta pandemia?
Pues Alejandro, pues aquí en Colombia, ¿cómo le estamos llevando? Aquí ya se reactivó prácticamente todo. Aquí ya están abriendo todo porque pues fueron 5 meses, 6 meses que desafortunadamente la economía de Colombia pues no aguanta tan, no aguanta más, porque pues aquí el día a día es de la gente, de los trabajos informales. Muy poca gente tiene un trabajo, un sueldo fijo de oficina. Entonces aquí más que todo es trabajo informal, centros comerciales, restaurantes, almacenes de cadena, de salir a vender el tinto, que venderá así, de mucho comercio, de mucho comercio. Y aquí ya prácticamente se está abriendo realmente el turismo. Nuevamente el 21 precisamente llega el primer vuelo internacional a Cartagena, que es el sitio turístico más apetecido a nivel mundial, a Cartagena. Entonces se están preparando los hoteles, pero aquí prácticamente ya se abrió todo, obviamente pues ya con el autocuidado de cada uno, que uno ya debe ser responsable, ¿no? Responsable de su careta, su tapabocas, que si sale pues a limpiar. Pero aquí en Colombia ya se reactivó prácticamente todo, como si no estuviera pasando nada, pero porque por algún momento la economía aquí en Colombia no aguanta más en ese sentido. Como te digo, aquí en Colombia es más o menos el 70% de la gente informal, que tú vas por cada esquina, en cada calle, ves los centros, ves las tiendas, ves la gente vendiendo sus dulces, sus tintos, sus gaseosas, sí. Entonces aquí es complicado. Yo creería que a nivel Suramérica se trabaja más que todo así, o sea, hay muy poca gente que tiene un trabajo de oficina realmente. Pero aquí en Colombia el COVID, sí, igual, sigue el virus. Pero sí en algún momento, y ya es decisión de cada uno de cómo cuidarse.
¿Y cuál fue el impacto en la economía colombiana del COVID? ¿Va a tener que sufrir una contracción importante la economía o creen que las proyecciones sean algo benévolas para el futuro?
Pues el impacto económico aquí en Colombia fue bastante duro, en el sentido de que muchas empresas quebraron, muchas empresas dejaron sin trabajo a millones de personas. Lo mismo, la gente sin poder salir a vender sus productos en la calle, sin poder abrir sus negocios, muchos negocios les tocó ya o se vende o se arrienda, porque pues les tocó cerrar mucho. Entonces les tocó, y pues mucha gente, digamos, aquí se paga arriendo, aquí en Bogotá, en Colombia, se paga, mucha gente que paga arriendo, los sacaban de sus casas porque no tenían cómo pagar arriendo, un servicio. Entonces váyase para donde algún familiar mientras tanto, me quedé sin trabajo. Entonces, si me quedé sin trabajo, entonces no tengo cómo pagarle. Pero digamos, aquí hubo un momento que congelaron los servicios y congelaron los servicios, perdón, y los arriendos, los congelaron. Más no dijeron, pues vamos a regalar, que es diferente. Cuando se reactive todo, venga, arreglamos, a ver cuánto debe de servicios, de agua, de luz, en fin, de los servicios básicos de gas, y así mismo, cómo usted le puede financiar, porque la gente también malinterpreta esa parte. Les vamos a congelar, pero más no les vamos a regalar, que es diferente. Entonces simplemente usted no puede consuma, pero se le va a congelar, y ya cuando reactivemos la economía, consiga trabajo, ahí sí, venga, venga, cómo arreglamos esa parte de cómo me va a pagar la luz, cómo me va a pagar, en cuántas cuotas, como decimos acá, venga, le prestamos. Entonces lo mismo. Y pues muchas empresas quebraron, tanto grandes, medianas, pequeñas, muchas empresas quebraron y les tocó cerrar.
¿Y el sistema de salud de Colombia cómo está resistiendo el embate del COVID-19?
Pues el sistema de salud pues está haciendo un gran trabajo, realmente está haciendo un gran trabajo en ese sentido de los protocolos de bioseguridad. Yo realmente los admiro al personal de la salud por esa parte, porque pues obviamente ellos también tienen familia, ellos también tienen detrás de ese uniforme un especialista, ellos también tienen su familia. Entonces, pero aquí se ha manejado en el momento de encerrados, si tienen síntomas, un momento de que están haciendo pruebas, porque sí, ¿por qué no? Ya pues bajaron las pruebas. Entonces, y en esa parte del sistema de salud sí colapsó las UCIs por completos, colapsó las UCIs, muchos médicos pues contagiados. Hasta el momento, pues hasta cuando se escuchó, iban 46 médicos fallecidos por el COVID. Entonces, pero el sistema, pero han hecho un gran labor los médicos, de verdad que felicitaciones a nivel mundial, yo creo, porque no debe ser nada fácil. Incluso, usted se graduó hoy y ya mañana váyase a que se graduó el médico, ya mañana váyase a trabajar, venga, pero ¿qué pasó? Lo necesitamos. Entonces, ha sido un gran trabajo de los médicos. Y pues tenemos un sistema de salud que pues que desafortunadamente criticamos, pero al mismo tiempo, si miramos otros países, somos uno de los mejores, somos uno de los mejores, pero sí se ha hecho una gran labor.
¿Y la tasa de mortalidad en Colombia cuál es? ¿Es alta, digamos, o está dentro del promedio en nivel mundial?
Pues más o menos están durante las 24 horas de cada día, se está más o menos entre 200 y 220 personas fallecidas y contagiadas. En 24 horas, más o menos entre 7.000 a 9.000 personas contagiadas.
Bastante, bastante elevado, una cifra que está compitiendo
Sí.
ahí palmo a palmo con los países que tienen mayor cantidad de infectados, seguramente.
Claro, porque pues Colombia es un país más o menos de 50 millones de habitantes. Entonces, siempre la cifra es alta a nivel nacional, pues, y Bogotá es una de las ciudades con más contagios, de los contagios. Entonces, sí, pero más o menos en 24 horas de fallecidos, 200 y 220 aproximadamente fallecidos en 24 horas y contagiados más o menos entre 7.000 a 9.000 personas contagiados.
Genial, excelente. Acá en Paraguay somos muy seguidores del fútbol colombiano. Tenemos grandes representantes en Colombia, futbolistas. El Búfalo Velar, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Y cómo está el fútbol de
Búfalo,
Colombia?
claro.
¿Cómo?
El fútbol de Colombia en ese momento se reactiva ahorita el próximo sábado, el 19, ya se reactiva nuevamente el fútbol colombiano, como habíamos quedado, todos contra todos. Entonces se reactiva nuevamente ahorita el 19, obviamente a puertas cerradas. Principalmente habían dicho que se iban a manejar en tres sedes únicamente, pero los costos son bastante elevados para reunir a todos los equipos en tres sedes, que estaban más o menos Medellín, Barranquilla y Medellín, Cartagena, Medellín, Barranquilla, que estaban ahí como en stand-by de que se concentrara todos los equipos en una sola sede. Ahorita cada uno sigue normal en sus estadios, Bogotá, Medellín, Cali, cada uno sigue en sus estadios, pero ya se reactiva nuevamente, obviamente a puertas cerradas, ahorita el sábado 19 de septiembre con los partidos, como con las fechas que veníamos, habíamos disputado hasta 8 fechas, entonces ahora seguimos con la novena.
Qué grande, genial. Era imposible no preguntarte por el fútbol, Martín. Sabemos que en el continente sudamericano somos todos muy futboleros y el fútbol cafetero es uno de los torneos que siempre llama mucho la atención, especialmente porque hay muchos paraguayos. Hace poquito Aldo Bobadilla salió campeón con el Independiente.
Claro,
Entonces,
claro.
¿cómo?
Sí, claro, lo de Bobadilla, sí, señor, sí lo tenemos referenciado también.
Sí, y tenemos al Búfalo Velar también, que hace poquito volvió, retornó al fútbol de Colombia. Así que siempre estamos muy atentos
Total.
a toda la información que pueda surgir desde Colombia. Te agradezco, Martín, el
Claro.
tiempo para compartir con nosotros y con la audiencia acá de radiopar.com lo que está ocurriendo en Colombia en este momento con la cuestión del asesinato del abogado Ordóñez y en lo que desembocó toda esa situación. Que bueno, esperemos que ya vaya calmando este tema en tu ciudad, en Bogotá, para que pueda regresar la calma, ¿eh?
Claro, claro que sí, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. En nombre de Martín aquí en Bogotá, en nombre también de nosotros, como también como medio independiente voluntario, porque pues todo lo que hacemos y gestionamos nosotros también es voluntario, como la Ciudad Radio, es totalmente voluntario todo lo que hacemos, pero con amor y compasión hacia los oyentes. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación, Alejandro. De verdad, cualquier cosa que ustedes también necesiten, con mucho gusto, en nombre de la Ciudad Radio aquí en Bogotá.
Genial, Martín, te mando un abrazo y en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto para compartir información.
Claro que sí, estamos pendientes. Un gran abrazo.
Saludos, saludos. Muy bien, así escuchábamos a Martín Cárdenas. Él es periodista independiente de Colombia, de la Ciudad Radio en Bogotá. Nos estaba comentando un poquito todo lo que refiere a la situación que vivió este fin de semana Colombia, los hechos de violencia, la muerte del abogado Ordóñez, y terminamos hablando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver también con el COVID, que es seguramente el tema recurrente en todas partes, y por supuesto, hablamos de fútbol. Imposible no hablar de fútbol con los colombianos porque sabemos de la calidad de su torneo, sabemos de la calidad de sus jugadores, de su selección. Y siempre tenemos digamos, una afinidad con el fútbol colombiano. Martín Cárdenas entonces compartía con nosotros algunas reflexiones y algunas informaciones acerca de lo que ocurrió el fin de semana con la muerte del abogado Ordóñez y con la ola de violencia que se desató en Bogotá, en Colombia. Bueno, cerrando la edición del día de hoy, una edición cortita, pero que vino bastante cargada y que seguramente vas a poder escuchar esto nuevamente en Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas de distribución de los podcasts que tenemos aquí en Radio Par, para que cuando quieras profundizar un poquito más, bueno, tengas una herramienta que te permita acceder a información de buena fuente, de fu la fuente local como Martín, que está en Colombia y que sabe muy bien qué es lo que está pasando. Y bueno, con eso seguramente es suficiente para estar más que informados. Muchas gracias por estar ahí. Pasaron 5 minutos de las 19. Vamos cerrando la edición de hoy lunes 14 de septiembre del 2020. Ya mañana volveremos con más información, con información a nivel local, con toda la repercusión del secuestro del ex vicepresidente Denis, que también está secuestrado junto a Adelio Mendoza, un aborigen de la etnia que está ahí en la zona norte, Paita-Utera. Así que ya saben. Volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 18 aquí en radiopar.com para compartir nuevamente mucha información y buena música. Por hoy fue todo, nos encontramos mañana, les dejo en la buena compañía musical. Suena Bad Bunny haciendo Yo Perreo Sola aquí en radiopar.com.